A las 7 de la mañana, 14 minutos, estamos saludando al doctor Andrés Escobar. Es el gerente del metro, será el gerente de esa empresa que se va a constituir próximamente del metro de la ciudad capital. Ayer hubo mucha claridad al respecto por parte de él. Él tiene una brillante hoja de vida. Es ingeniero civil. Ha trabajado mucho con el sector privado, también con el público. Trabajó como gerente de construcción de la organización de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Fue director de planeación distrital. Fue gerente de la agencia de renovación urbana en el gobierno del presidente Virgilio Barco, y adicionalmente trabajó también con la organización de Pedro Gómez. Doctor Escobar, gracias por estar en Caracol.
Darío, muchas gracias por su introducción y aquí atentos.
Bueno, hombre, a ver si ya se hace un poco más de claridad, porque por lo menos se le empieza a decir la verdad, porque es que ¿quién no quiere que se haga metro en Bogotá? Todo el mundo quiere, pero no es solamente un problema de que se quiera, que se tenga la voluntad. Ya se ha avanzado evidentemente mucho desde la administración anterior con el concurso del gobierno nacional, pero como están las cosas, hay que entender que los metros, por ejemplo, de Moscú, o de París, o de Nueva York, o de Buenos Aires, en fin, o de Madrid, son metros centenarios y que siguen y siguen y siguen cada año más kilómetros y más kilómetros y más estaciones. Esto ya es un proceso irreversible para una ciudad como Bogotá, que es un país.
Sí, Darío, una de las razones que tuvieron el alcalde Peñalosa y el ministro Cárdenas para tomar la decisión de crear una empresa especializada en el tema del metro para sacar adelante esta primera línea es eso. Es que esto se ve solo como el primer paso, se ve como una necesidad de acumular conocimiento para que después sea más fácil avanzar con otras líneas, con otros ramales, para ir cubriendo la ciudad en un sistema integrado con Transmilenio, desde luego. Por esa razón, el alcalde anunció ayer que va a presentar al Consejo de la Ciudad la creación de la empresa nueva, la empresa del metro. Ya por primera vez tendremos esa empresa, va a ser una sociedad anónima con capital de la Nación, el 70%, y de la ciudad, el 30%.
Claro, es que hay que tener en cuenta, por ejemplo, experiencias ya propias en Colombia, como la del Metro de Medellín. Metro que empezó también de un tamaño y que en este momento prácticamente recorre de punta a punta todo el Valle Metropolitano de la Aburrá, y que tiene también extensiones de servicio integrado con tranvía, que tiene igualmente los cables que van desde las comunas oriental y noroccidental hacia la capital. O sea, ya es todo un sistema y se seguirá invirtiendo. Entonces, hablemos de ese primer paso del metro de Bogotá. ¿Cuándo terminan los estudios y cuándo cree usted que estará en capacidad de sacar unos pliegos de licitación?
Bueno, Darío, ese es un tema muy sensible, porque a los bogotanos nos duele escuchar que se hacen estudios y que no conducen a nada. Comencemos por decir que el trazado del metro que se propuso desde la administración de Samuel Moreno por parte de una firma española especializada ha tenido mucha discusión, incluso le hicieron algunos ajustes en la administración de Petro, y hay polémicas en algunas partes de ese trazado. Pues bueno, ya le puedo decir, y nos alegra mucho decirlo, que hemos confirmado 15 kilómetros de ese trazado. Hicimos nuestros propios estudios, nuestros análisis de costos, de riesgos respecto del tema geológico, etcétera, y confirmamos los primeros 15 kilómetros, en donde entonces todos los estudios que se han hecho pues se van a aprovechar, o la gran mayoría, porque sí tengo que decir, obviamente, que en la medida que estamos transformando ese recorrido que estaba pensado de manera subterránea, bajo tierra, a un metro elevado, pues una parte de lo que se ha avanzado, que hacía relación al tamaño y ubicación de las estaciones subterráneas en particular, pues eso se va a aprovechar de manera parcial. Ya sabemos por esos estudios, por ejemplo, en cada estación cuál es la demanda esperada, cuánta gente se va a subir a la hora pico, durante el día, en la hora de la tarde. Y esa información que se utilizó para dimensionar esas estaciones subterráneas, pues la vamos a usar de nuevo ahora para dimensionar la estación que ya no va a ser bajo tierra, ya 25 metros como estaba previsto, como se propuso por algunas personas durante la administración anterior, sino que van a ser en la superficie, de manera que van a ser primero mucho más baratas, desde luego por razones obvias, pero aprovechando toda esa información que se recogió en esos estudios.
Hasta este momento, de esos 15 kilómetros, ¿cuáles serán, por la superficie y cuántos kilómetros bajo tierra?
No, esos primeros 15 kilómetros de río son todos elevados. Todos elevados, eso ya se revisó. Un estudio de la administración pasada que arrojó los elementos de juicio para evaluar esas diferencias, que son de dos tipos: los costos de hacer la obra primero y los costos de operarla el día a día, porque estas obras se hacen, como usted decía en la introducción, para 100 años. Entonces es tan importante lo que cuesta operarlas durante esos 100 años como lo que cuesta construirlas, o quizás más importante lo primero. Analizando los dos aspectos, se llegó a la conclusión, y no fue ahora nosotros recibimos los estudios, pero los confirmamos, nos parecieron bien hechos, y confirmamos que sí se deben hacer elevados esos primeros 15 kilómetros.
Sí, esos primeros 15 kilómetros, ¿cuándo saldría la licitación pública?
Bueno, Darío, entonces, la parte que no es tan buena noticia, pero que queremos darla por responsabilidad y seriedad, es que tenemos serias dudas sobre cómo debe ir el metro en el centro de Bogotá. A partir de la Caracas con calle Sexta, el Parque Tercer Milenio, hacia el norte es una zona muy difícil porque hay edificios muy importantes, hay muchísima densidad de redes subterráneas y hay unos corredores, unos espacios pues muy muy fragmentados, con deprimidas como la propia calle 26, que hacen muy difícil el análisis de alternativas, el análisis costo-beneficio. Bueno, nos vamos a gastar, o a invertir mejor, lo pondría en términos más positivos, estos primeros meses hasta junio, con una firma especializada también analizando ese tramo, el recorrido por el centro de la ciudad y por Chapinero, donde hay muchas dudas sobre lo que se ha trabajado, y queremos arrancar con convicción en cuanto a que si determinamos que va a ser un proyecto que cuesta un dinero y va a tomar un tiempo, pues que eso sea verdad, que se cumpla, que no arranquemos con dudas, con estudios que no ofrecen la tranquilidad, la seguridad, y nos lleven después a tener las famosas interrupciones y las famosas reclamaciones que tanto nos duelen. Entonces, nos vamos a tomar estos meses, repito, para definir mejor ese trazado en el centro de la ciudad, y que tiene un componente muy importante, que es la integración con Transmilenio, porque la utilización del metro también depende, como lo recordaba usted también ahora con el ejemplo de Medellín, depende de la bondad de la integración. Entre más integrado esté Transmilenio con el metro, mucho mejor para todos, porque la gente va a usar más el sistema que más se acomode a su ruta, sin importarle el precio, porque va a estar integrado, y la facilidad física de desplazarse de uno hacia el otro, pues también se lo va a facilitar. Entonces, todas esas preguntas son muy complejas de resolver en estos corredores tan densos y tan congestionados que hay en el centro de Bogotá, a lo largo de la Caracas y de la Carrera 13, y en eso vamos a estar ocupados estos próximos meses, Darío.
Sí, doctor Escobar, pero entonces, ¿cuándo saldría la licitación?
Bueno, entonces esperamos terminar todo esto y los diseños principales para principios del año entrante, y abrir la licitación a principios del año entrante, enero o febrero.
¿Para adjudicarla a mediados del año 2017, finales?
Para adjudicar a mediados del año, y para que las obras comiencen en el 2018, tal como lo anunció ayer el alcalde Peñalosa. Estamos contemplando un cronograma macro que contiene iniciación de obras en el 2018 y terminación en el 2022, 4 años de obras.
Sí, con la evaluación del peso colombiano frente al dólar, primero se había estimado en 15 billones, aproximadamente 15 y medio, 14 y medio billones de pesos esa obra. ¿Va a sufrir alguna variación? ¿Qué estimación tienen ya con este nuevo diseño?
Así es, Darío. El presupuesto que se hizo de esa línea propuesta hace casi año y medio, se hizo cuando el dólar estaba a 1.997 pesos y condujo a un costo de la obra estimado de 15 y medio billones de pesos. Bueno, después pasaron varias cosas. Lo primero es que se hizo el estudio de la devaluación, pues todos sabemos que ha venido progresivamente subiendo el costo del dólar desde hace año y medio, 2 años. Pero mientras eso sucedía, pues también se hicieron otros estudios que mostraron que el costo de desarrollar alguna parte de esa propuesta estaba muy subestimado. Le faltaba incorporar algunos elementos, me refiero particularmente al costo de la tramo que iba por la carrera 11 en Bogotá y por la carrera 13. En ese tramo se obligaba a hacer un trabajo bajo el método de excavación para poner el tren abajo de la excavación y después tapar la superficie a lo largo de toda la carrera 11 y carrera 13. Eso tenía muchas subestimaciones. Ahí había unos riesgos muy grandes que no estaban cuantificados de cimentaciones de edificios, de redes, de servicios públicos. Entonces todo eso junto, la evaluación y todo este hallazgo de que los terrenos eran muy malos y iban a generar unos sobrecostos muy importantes, pues condujeron a una revisión y a un estudio de cómo ahorrar, una ingeniería de valor que empezó a indicar. Eso no fue Peñalosa que lo inventó por su propia intuición, su propio conocimiento de las realidades de otros países, sino estudios de aquí que mostraron que eso se debía reevaluar y se debía buscar cómo hacerlo aéreo y cómo evitar el corredor de la carrera 11 y de la carrera 13. Todo eso entonces condujo a estos estudios que estamos mencionando ahora, a la definición de un tramo ya muy importante, 15 kilómetros, donde va a estar elevado, y a un análisis del resto del recorrido hacia el norte para buscar también cómo hacerlo de la manera más eficiente y cómo ahorrar y cómo incurrir en menos riesgos geológicos. En eso estamos ahora, Darío, buscando la manera...
Pero ¿cuál es el estimado ya después de haber completado la visión?
Sí. Sí, el estimado es lo que hay, Darío. En eso estamos siendo muy responsables, no queremos generar unas expectativas que no se puedan cumplir. El CONFIS hizo el análisis después de mirar todos estos costos hace ya casi 8 o 9 meses y condujo a que el presupuesto disponible, que es distinto al costo de la obra, el presupuesto disponible es 13.8 billones de pesos. Esa cifra es para nosotros sagrada. Con esa cifra estamos trabajando a identificar cuál es el mejor metro que podemos hacer. ¿Sí? Es una cifra muy importante que no puede cambiar, desde luego hacia arriba ni hacia abajo. Es una cifra que representa, pues, recordemos, más de 2 veces lo que recibió la Nación por la venta de Isagen. De manera que con ese valor estamos trabajando para, repito, buscar la mejor solución en cuanto a longitud del sistema metro e integración con Transmilenio, porque esto lo vemos como un solo sistema.
Claro, ahora, de esos 13.8 billones que usted dice que se compromete a tratar de cumplir para que no haya sobrecostos ni aumentos el día de mañana, como en el caso de Reficar, para no citar otros, la Nación aporta el 70% en virtud de la ley de metros. ¿Ese 30% restante ya está garantizado por parte del distrito?
Sí, señor. El distrito, pues en la anterior administración, hizo la cuantificación e identificación de fuentes. Unas de ellas correspondían a dinero de las empresas de servicios públicos, de la empresa de energía, de la empresa de teléfonos. Nosotros ahora estamos buscando otras fuentes para reemplazar ese componente que es poco. De los 4 billones que debe poner el distrito, pues las empresas de servicios públicos ponían el 20% de eso. Entonces, en ese componente en particular estamos buscando otras fuentes de financiación, incluyendo el endeudamiento, para pues completar lo que le corresponde a la ciudad, que es el 30%.
Oiga, doctor Escobar, la administración anterior también, para volver sobre un punto que ellos habían adelantado, estaban ya adquiriendo propiedades, terrenos, había una plata, si no estoy mal, 800 mil millones de pesos del cupo de endeudamiento aprobado por el Consejo en el 2013 para adquirir unos predios destinados a adelantar ahí el trazado. ¿Eso se va a seguir? ¿Qué tanto se ha hecho? ¿Qué tanto se ha avanzado frente a ese tema, mejor dicho?
Bueno, en la parte de predios se avanzó mucho, pero especialmente en la preparación de las compras, que esto tiene un proceso que implica unos levantamientos topográficos, unos censos socioeconómicos y unos avalúos de referencia del valor inicial de la tierra. Todo eso se avanzó mucho por parte del IDU. Ahora estamos aprovechando esa información, la vamos a complementar porque al cambiar el método de estaciones enterradas a estaciones en la superficie, pues se requieren más terrenos, eso es cierto, vamos a tener que comprar más terrenos, pero eso lo vemos no como un problema, sino justamente como la oportunidad de hacer una renovación urbana y una densificación que le va a sumar tráfico al metro, que le va a sumar población usuaria, y eso es parte de los retos que tenemos y en donde pues diferimos en lo que se planteaba con la administración pasada. Es que se hacía una línea de metro sin hacer renovación urbana, y eso ya en el mundo, los metros que se están construyendo hoy día, pues siempre, casi por regla general, van acompañados de procesos de densificación en el corredor, porque eso es lo que garantiza una buena utilización del metro, primero, y segundo, resuelve ese dilema tan grave que tiene la ciudad de dónde crecer. Todo este debate, recordemos la semana pasada, de si crecer al norte, la reserva Van der Hamen, o si densificar, pues bueno, hay un consenso, hay una claridad entre cualquier estudioso de estos temas que mire la experiencia internacional, en que se debe densificar es a lo largo de los corredores de metro y de transporte masivo, porque eso tiene virtudes para lado y lado. Se utiliza el sistema de movilidad como con su potencial, a full, a tope, primero, y segundo, pues la ciudad resuelve dónde ubicar a las nuevas familias de una manera inteligente, donde no congestionan más el tráfico, sino que se basa su vida en la utilización del transporte masivo.
Finalmente, doctor Andrés Escobar, gerente del Metro de la Ciudad de Bogotá, usted hablaba ahora de los costos de operación, que una cosa es el costo de la construcción de esta primera línea de 15 kilómetros, que debería entrar de teoría entonces en el año 22, y otra cosa es el costo de operación. ¿Las tarifas están estimadas en cuánto hoy para ese momento 22?
Darío, desafortunadamente no le puedo responder, porque pues como el mismo trazado del metro, su longitud y su sistema está todavía en estudio, pues de ahí se deriva lo que va a costar operación, pero sí le puedo decir una cosa muy importante. Un metro subterráneo cuesta mucho más su operación que uno elevado. Y todos podemos entender las razones, son muy sencillos. Un metro cuando va bajo tierra tiene que tener iluminación permanente, un consumo de energía grande. Cuando va bajo tierra tiene que tener una ventilación permanente, una ventilación mecánica que induce aire por todo el túnel donde circula el tren, y eso también tiene un costo muy importante. Tiene que tener los mecanismos de emergencia para evacuación cuando un tren se vara y hay algún problema en la vía, etcétera. Tiene que tener unos sistemas, casi que un cuerpo de bomberos, un cuerpo de emergencia propio para la evacuación, porque bajo tierra con poco aire, pues el tiempo exige la rapidez, la urgencia, la situación exige unos sistemas de evacuación muy costosos. Entonces, una de las razones para hacer un metro elevado es ahorrar en la operación también.
Está muy claro, desde luego pudiéramos seguir conversando con usted toda la mañana, hay muchas inquietudes, preguntas del equipo de trabajo de 6 AM, de los oyentes, etcétera, pero es que como es un proyecto a 6 años, habrá muchas oportunidades en el camino, doctor Andrés Escobar, de conversar con usted y de tener más detalles en la medida en que se vaya desenvolviendo este proyecto. De todas maneras, yo sí le quiero decir una cosa, gracias por haber aceptado ese encargo, eso es un chicharrón, pero es el cargo más importante, es uno de los cargos más importantes de Colombia, y es el segundo cargo en importancia de la alcaldía de Bogotá, que es un país de 9,5 millones de habitantes, que Bogotá es un país, y no hay mucha gente proveniente del sector privado realmente tan calificada, tan idónea y tan honesta como usted para asumir semejante responsabilidad. Hombre, es que mucha gente buena no quiere estar en el servicio público por muchas razones, entre ellos porque le pueden meter muchos goles, meter en enredos, le caen las CIES, Procuraduría, Contraloría, Personería, Fiscalía, para hablar de unas pocas. Muchas gracias, doctor Andrés Escobar.
Darío, muy amable, sus palabras me estimulan mucho, me animan. Sabemos que es un reto grande, que tiene sus riesgos, pero cuento con el respaldo del alcalde Peñalosa, del presidente Santos y del ministro Cárdenas, y eso pues no solo compromete, sino que da confianza en que unidos vamos a poder salir adelante con este reto tan grande. Muy amable.